Allí en purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Bien, continuamos. Vamos a poner esta nota en nuestra página web, que es radiotierralibre.com. Repito, radiotierralibre.com. Para escuchar este programa después de emitido, también tienen que ir a radiotierralibre.com en el link donde dice emisiones anteriores. Bueno, muchísimos mensajes. Agradecemos a Juan del Sauce que nos iba a mandar un mensaje para el día de hoy, pero bueno, andamos cortos de tiempo. También no sé si nos estará escuchando Walter Martínez, el director del programa Dossier, que nos envió el jueves un video de alrededor de 20 minutos donde un miembro de la dirección del Partido Comunista de Venezuela hace un análisis del desarrollo económico durante la asunción de Chávez y después de Maduro, y en este momento hace una crítica muy importante a un error que va a cometer Maduro seguramente, que es privatizar empresas públicas, como por ejemplo PDVSA. Si tenemos tiempo, la semana que viene lo pasamos o hacemos una síntesis del mismo. No tiene desperdicio. Nosotros, por supuesto que estuvimos en Venezuela, le hicimos críticas hablando con gente del gobierno, críticas que construyen, que ayudan a fortalecer un proceso popular. Y adherimos a lo que está haciendo Maduro. Pero cuando hay un desvío, la crítica tiene que existir. No digo nada por lo que dirán, o porque capaz que si digo algo me genera problemas. No, lo digo. Pero lo digo apoyando. Crítica constructiva. No la crítica de los gusanos. No la crítica apoyando al imperio. No. Una crítica apoyando un proceso de liberación y de participación popular. Bueno. Y en ese sentido, la semana pasada compartimos con ustedes la opinión de Atilio Borón a la concurrencia del presidente argentino a la cumbre de las Américas, la cumbre de Biden, la cumbre de los yanquis, ¿no? Magistral, la crítica, ese tipo de crítica, esa crítica constructiva, eso es lo que nos gusta. Pero, bueno, ahora, ayer sábado salió una opinión de Nicolás Maduro sobre la participación de Argentina en esa conferencia de las Américas, que la queremos compartir con ustedes. Adelante, Vicente.
Bueno, fue una conversación, como siempre, que converso con él. No es la primera conversación que tengo con el presidente Alberto Fernández. Fue una conversación amigable, amistosa. Pudiera decir llena de buena energía. Tengo que decirlo, de buena energía. Yo he sentido en el presidente Alberto Fernández un compañero que quiere ayudar a Venezuela y quiere ayudar a la región. Él, en todos los viajes internacionales que tiene y con todos los factores internacionales que habla de Venezuela, de levantarle las sanciones a Venezuela, de levantarle las sanciones a Cuba. Habla de la necesidad de un nuevo tipo de relaciones en el hemisferio. Y lo ha dicho en privado bastante, me consta. Y lo ha dicho en público también. Estuvimos conversando y yo le dije que me parecía muy bien que él llevara como presidente de la CELAP la voz de América Latina y el Caribe hasta la reunión de Los Ángeles. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. Porque es un hombre además valiente. Y un hombre que lo que cree lo defiende. Y él está en contra de la exclusión, así como el presidente López Obrador. Hablábamos ahora fuera del micrófono con Atilio. Son vías válidas. son formas de lucha diferentes. Hay presidentes y primeros ministros que han dicho que no van a la Cumbre de las Américas, llamada así, a esta reunión de Los Ángeles en protesta por la exclusión. Y hay otros que dicen que van a ir a protestar allá en ese salón, en esa sala de la reunión. Es válido, es válido. Y...
Bueno, esto me hace acordar a un dicho que tenía en la calle, el viejo de la calle, su gobierno del año 90 al 95, que decía, gritan en la pulpería y se callan en la comisaría. Vamos a ver si los que dice que van a ir a poner su voz contra el imperio y contra las exclusiones, porque alguno dirá, bueno, pero el presidente Fernández no va a ir a hablar contra el imperio. Bueno, no, claro que no, pero al decir que no acepta las exclusiones está poniéndose contra el imperio. Vamos a ver cómo lo dice, si es que lo dice, porque eso de que gritan en la pulpería y se callan en la comisaría, es eso. Vamos a ver. Bueno, y en ese mismo sentido, la periodista de Russia Today, que se fue porque no está a favor de la guerra, tiene una visión pacifista de todo esto. O sea, pacifista en el sentido que la guerra no le conviene a nadie. Y en ese sentido estamos de acuerdo. Guerras, no. Guerra solo beneficia al capital, a los intereses de las grandes empresas, fundamentalmente productoras de armas. Y también tenemos contacto con Nina Afino Genova, y nos envió el último video que hizo, que lo presentó el viernes pasado. Es un video largo, pero es un poco irónico, es interesante escucharlo con atención, porque tiene que ver justamente con este tema de la cumbre, de la Cumbre de las Américas, en donde ha quedado el presidente Biden, ha quedado bastante desacomodado por la postergación que se hizo de la conferencia, tema pandemia de por medio, y también por el tema de la guerra en Ucrania. Bueno, vamos a escucharla y después vamos a hacer otros comentarios. Vamos a pedirle a Vicente Lima, Rebelión de las Américas. Adelante, Vicente.
Cámara graba, cuando quieras. Pina, ya estoy grabando.
No, que yo para ese no quiero grabar, la verdad. No sé, lo has visto, míralo. Sí, sí, a ti te hablo. ¿Te has mirado en el espejo? No, no, en este canal se habla la gente seria, culta, preparada, ¿y tú qué eres? No, no, yo para ti, la verdad que... No, no me gustas. No, no, no voy a grabar este video. Acaban de ver el tráiler del video de hoy y seguramente algunos de ustedes ya intuyen de qué va. Es una historia de discriminación, boicots y de palizas del niño malote de la clase a los demás compañeritos. Es la historia de la novena edición de la Cumbre de las Américas que le tocó organizar a Estados Unidos. La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado de los 35 países de América del Sur, el Caribe, América Central y del Norte, que se celebra cada 3-4 años desde 1994. Se tratan temas económicos, sociales, políticos, diplomáticos, etc. La novena edición parecía estar maldita desde su concepción, porque inicialmente se iba a celebrar en 2021, pero el COVID hizo el COVID hizo que se pospusiera un año. Finalmente, en 2022, se anunció que sí, que se celebraría en junio en Los Ángeles, la ciudad que alberga la mayor comunidad hispana de Estados Unidos. El Departamento de Estado dedicó a la convocatoria una serie de comunicados muy altisonantes. Expresaron lo comprometidos que están con un proceso inclusivo, con la diversidad de nuestro hemisferio, con las voces indígenas e históricamente marginadas. Muy bien. Y como muestra de su fuerte compromiso con las voces históricamente marginadas, no se les ocurre mejor idea que marginar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El régimen cubano, en el gobierno, en el poder desde hace décadas, estuvo en la cumbre de 2015 en Panamá. ¿Ustedes la van a invitar a esta cumbre?
No. Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro no respeten la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia.
Es decir, vamos a irnos a la cumbre, pero vamos a irnos como yo quiera. Sin Cuba, sin Venezuela y sin Nicaragua. Y ahí es cuando las cosas empiezan a tomar un rumbo inesperado para el organizador. Podríamos decir que toma un rumbo un poco trambólico.
Trambólico.
Se suponía que esta exclusión iba a pasar desapercibida, sin demasiadas consecuencias. Seguramente Estados Unidos consideraba que los países del hemisferio sur contestarían como deben de hacerlo habitualmente, agachando la cabeza y poco más. Y entonces apareció Andrés Manuel López Obrador con una opinión políticamente incorrecta.
Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, porque no quiero que continúe la misma política en América. Además, nadie tiene el derecho de excluir.
De repente, un presidente latinoamericano se atreve a objetar a alguien que no está acostumbrado a que le contesten en ningún lugar, pero mucho menos desde sus vecinos del sur. Y no solo eso, de repente marca tendencia y genera una reacción en cadena de otros países de la región que dicen: oye, que yo también soy soberano y tampoco me gusta que se vete a nadie, igual mañana me vetas a mí. Bolivia, Guatemala, los países que conforman la Comunidad del Caribe, CARICOM, avisan que no van a ir a una cumbre de las Américas que excluye a parte de las Américas. Argentina, Honduras y Chile tampoco parecen muy convencidos y contentos, aunque dejan en el aire su participación, que posteriormente confirman. Esta rebelión hace saltar las alarmas en Estados Unidos, que empieza a recoger cable un poquito.
We haven't made a decision about who will be invited and no invitations have been issued yet.
Ah, que no han tomado la decisión final y que las invitaciones todavía estaban en la imprenta, que no cunda el pánico. Una semana antes, el senador Brian Nichols no parecía tener duda alguna, no. Pero ¿será que no le habrán avisado que la lista de invitados aún no estaba cerrada? Tras varios intentos del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, de convencer a AMLO y varias negativas de AMLO, las repercusiones sobre esta cumbre con face control en la entrada dieron la vuelta al mundo e hicieron que Estados Unidos volviera a matizar su postura. Bueno, no invitamos a Nicaragua y Venezuela, pero en el caso de Cuba veremos si puede tener alguna representación. Pero semejante acto de generosidad vuelve a chocar con una pared de concreto.
Entonces, ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América?
¿Querían una cumbre sin Cuba, Venezuela y Nicaragua? Van a tener su cumbre sin Cuba, Venezuela, Nicaragua y de regalo se llevan también a México, Bolivia, otros 14 países de la comunidad caribeña y probablemente Guatemala. Y es más, vamos a organizar nuestra propia cumbre sin ustedes. Dicho y hecho, la semana pasada los países de ALBA se reunieron en La Habana en una convocatoria antiimperialista en respuesta a esta brillante idea de Estados Unidos de boicotearlos, para que después digamos que Washington solo siembra división y no une. Pero que no se diga que solo amenazaron con bajarse de la cumbre los díscolos de siempre, porque uno que casi se sale del redil fue Jair Bolsonaro. A mediados de mayo, el ultraderechista puso en duda su participación en el foro, lo que obligó a Estados Unidos a enviar de emergencia al ex senador demócrata Chris Dodd a Brasilia para que lo convenciera de asistir. Anda, chico, hasta tendrás un pase VIP con Biden. Se reunirán ustedes dos y todo, les vamos a tomar una foto juntos y todos felices. Bolsonaro finalmente dijo que sí asistiría, pero no perdió oportunidad para lanzarle un dardo a su par estadounidense.
Él vio una persona especialmente para conversar conmigo. Y allí botei las cartas en la mesa. Y yo falei de la mudanza del comportamiento de Estados Unidos para con Brasil, cuando Biden asumió.
Todo esto fue posible porque un país dijo algo. Por primera vez en décadas, México se atreve a recordarle al vecino del norte que nadie es menos país de las Américas que ellos y que no se confundan, que el anfitrión de la reunión está para preparar bien la sala, las mesas, las sillas, los refrescos, pero no para señalar quién entra y quién se queda fuera de ese jockey club de los países de las Américas, porque resulta que no es un jockey club. Y eso sí que es una sorpresa para Estados Unidos, porque México no decía nada ni con Peña Nieto ni con Calderón, y a Vicente Fox se le recuerda por esta histórica conversación con Fidel Castro en vísperas de la Cumbre de las Américas de 2004, en la que le pide a Fidel que por favor coma y vuelva para Cuba en un día para no molestarlo a George Bush.
Que puedas venir el jueves,
sí.
Que participes en la sesión y hagas tu presentación como
sí.
Está reservado el espacio para Cuba, la una. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así...
A la isla de Cuba.
No, bueno...
¿A dónde o a dónde gustaras? Dígame.
A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir.
Correcto.
Que me dejaras libre, y es la petición que te hago el viernes. Para que no me compliques el viernes.
Así, la política exterior de México pasó de Fidel, no me compliques el viernes, a México no acudirá si se excluye a Cuba o a cualquier otro país del continente. Y siendo sinceros, Estados Unidos tampoco es que esté en una posición de reclamar mucho a México, porque por eso de querer hacer check-in en todos los saraos globales, parecen haber dejado a su merced a los vecinos que sí esperan de su ayuda, sobre todo con el tema migratorio. Una de las promesas estrella de Biden ha sido un mega plan de 4,000 millones de dólares destinado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de países de Centroamérica y así frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos y México. ¿Y qué pasó? Que López Obrador anda pidiendo que se apruebe finalmente la liberación de estos fondos porque hasta ahora, siempre según López Obrador, los destinatarios de los mismos no han visto nada. Para mandar dinero y armamento para la guerra en Ucrania sí que han sido rápidos y eficientes, y eso que se trató de una suma mucho mayor que 4,000 millones. Para cumplir con los compromisos adquiridos hace un par de años, pues eso, parece que no alcanza el presupuesto. Parece que todo lo que sea eliminar a gente es mucho más rentable que alimentarla, algo que tampoco es ninguna sorpresa. La exclusión de Venezuela también merece un par de acotaciones, porque es la típica muestra de esa doble vara de medir del tamaño de una catedral a la que Estados Unidos nos tiene tan acostumbrados.
Pero no le digan a nadie. Voy a llegar a pie en una gran marcha a Los Ángeles. ¡Nos vamos a pie!
A Venezuela no la invitan porque, además del típico argumento de que el país no respeta la democracia, no reconocen al gobierno de Maduro.
¿Have we invited the Maduro regime or any of its representatives to the summit?
Absolutely not. We don't recognize them as a sovereign government.
Es decir, el presidente de Venezuela, según Estados Unidos, es Juan Guaidó. Por eso a Nicolás Maduro no se le invita a la cumbre. Pero cuando Estados Unidos necesita castigar a Rusia por la invasión a Ucrania y sustituir el petróleo ruso por el venezolano en el mercado global, manda a su comisión para que lo gestionen con Nicolás Maduro. ¿Por qué no hablan con el presidente legítimo? ¿Por qué hablar con el usurpador? Porque cuando toca tratar realidades tangibles y no imaginarias, saben perfectamente a quién dirigirse. El caso es que la Cumbre de las Américas es un decorado más para su realidad imperial, un decorado en el que se descubren fraudes donde nunca los hubo y se tapan los de verdad, en el que se nombra a presidentes encargados y se excluye a países enteros. El problema es que el resto de los invitados a la escena ya no quieren ser parte del atrezzo y exigen que nadie se arrogue el derecho de admisión. ¿Estamos todos o ninguno? La postura es más que una cuestión accesoria en momentos en que desde otros rincones del mismo continente hay voces que claman por un foro inclusivo donde nadie tenga el poder de imprimir o no la tarjeta de invitación.
Y que hizo Ina Afinogenova es excelente. En el audio previo, cuando habló Nicolás Maduro, Él dice que antes de hablar con Alberto Fernández por teléfono, habló con Atilio. Bueno, se refiere a Atilio Borón por la posición crítica que tiene con respecto a la presencia del presidente argentino en esta cumbre. Quería hacer esa aclaración. En segundo lugar, bueno, esta síntesis que hace Ina Afino Genova es excelente, el popurrí de datos, el collage de datos importantes. Como por ejemplo, observar cuando el presidente de México era el ex gerente de la Coca-Cola, estoy hablando de Fox, ahí tiene el testimonio de lo que es un presidente arrodillado, sin ningún escrúpulo, sin ninguna moral de nada, pidiendo de rodillas por favor a Fidel Castro, déjame libre el viernes, seguro llegaba el presidente yanqui. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Bueno, los comentarios que hizo Fidel después, imperdibles, a la altura de lo que era Fidel Castro, con una lengua muy bien sobada. Así que, de película, como se dice. Y lo otro es que esta rebeldía del actual presidente de México, con dignidad latinoamericana, poniéndose en pie firme y diciéndole no, de rodillas nada, y si excluyen a uno, excluyen a todos. Eso se llama dignidad, coherencia, solidaridad latinoamericana. Se llama no ser peón del imperio. Lo de López Obrador, impresionante. Igual que el gobierno de Bolivia, atención, en Bolivia hay un presidente que dice no, serviles al imperio no, nosotros no. Por supuesto, seguramente va a mandar al ministro de Relaciones Exteriores, pero él no va. ¿Qué dignidad que tiene el pueblo boliviano? Ah, yo me enorgullezco de ser latinoamericano, internacionalista, y que exista un pueblo como el pueblo boliviano que tiene la dignidad de decirle no al imperio. Si excluyen a un pueblo hermano, nosotros no vamos. O vamos todos o ninguno. Y esto, por otro lado, deja claro la caída de la Organización de Estados Amaestrados. Organización de Estados Amaestrados. O como le decían también, el Ministerio de las Colonias. Me estoy refiriendo a la OEA. El Ministerio de las Colonias Yanquis. Bien, hermoso lo de López Obrador. Hermoso la posición del pueblo de México. Porque vamos a decir la verdad. Esto, más allá de no ir López Obrador, le empieza a desarmar ese triángulo perfecto que han querido construir, que es una especie de América del Norte más poderosa que América del Sur. ¿Por qué digo esto? Porque ellos han querido construir una alianza estratégica entre Canadá, por supuesto Estados Unidos, y el Estado asociado México. Y los mexicanos empiezan a decir que no. Bueno, por eso me enorgullezco, siento un orgullo tremendo por la posición de López Obrador. También lo criticamos, pero en esto ha sido dignidad. Dignidad, ejemplo y lucha. Y lo otro que hay que reconocer es la repugnancia que tiene gran parte, la gran mayoría del pueblo mexicano, ¿no?, a las atrocidades del gobierno de Estados Unidos de siempre. Sean demócratas o sean republicanos. La gran masa del pueblo mexicano, esas medidas colonialistas, esas medidas que van contra los verdaderos intereses de nuestros pueblos, siente una repugnancia a las decisiones del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica con dignidad, con ejemplo. Bueno, no, vamos a aclarar que no estamos contra el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, estamos contra esas políticas indignantes, asquerosas, repugnantes, que van contra la dignidad humana, contra los derechos de los pueblos. Contra eso estamos. Bueno, Les agradecemos la atención dispensada. Repito, visiten radiotierralibre.com. Hasta la semana que viene y que sea todo para bien. Chao.